Bueno, 8 días. Empezamos. Vamos a ver estos pupilos que tenemos aquí en esta casa. A ver si se acuerdan de lo que hablamos ahora 8 días para que pongamos en contexto a los nuevos. A Diana, a Doña Gloria. ¿Sí se acuerdan o no? Estos pupilos. Gracias que tiene el acudiente aquí porque ¿qué se acuerda, Oscar? Hablamos del día de reposo.
Que no era un día en especial, ¿cierto? Que no importaba que fuera domingo o sábado, sino que era honrar al Señor con nuestra vida, pues todos los días.
Tratamos a la luz de la Biblia de ver cuál era el sentido práctico del día de reposo. Porque es algo con lo que uno nota que en tiempos del Señor Jesucristo, Él experimentó mucho conflicto de parte de del pueblo. Porque pues Él hacía milagros un sábado, que es el día de reposo de acuerdo a la ley. Y pues eso generaba revuelo. La gente lo acusaba de transgredir la ley. Y el Señor es el propio, porque Él decía, ¿quién de ustedes no tiene un burro que se le va un hueco el día de reposo y no lo saca? Esa sobrenaturalidad, capacidad que tenía el Señor de arreglar a todo mundo con sus comentarios. Pero que eso hacía que la gente cada vez lo viera como un objetivo que tenía que ser llevado a la cruz. Porque Él, sin oponerse a la ley, Él venía a establecer el sentido práctico y la realidad de la ley. Entonces quisimos ver a la luz de la Biblia cuál era el sentido práctico del día de reposo. Entonces nos devolvimos a Génesis, donde dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y que el séptimo día descansó. Pues uno dice, Dios es poderoso, es eterno, Él existe en sí mismo. Pues el cansancio no es una opción para Él, no es una necesidad. Dios no se cansa. Uno se cansa porque uno le acaba el oxígeno, se le acaba el alimento. Pero Dios no necesita de nada para existir, porque Él es la única vida, Él es la vida, porque Él es una vida que existe en sí mismo. Pero entonces, ¿cómo así que Dios necesita descansar? Entonces tratamos de mirar a la luz del día de reposo. Vimos que Dios hizo todas las cosas y descansó. Entonces miramos varios textos, uno en Juan 1:1, en Colosenses y en Hebreos, que decían que sí se acuerdan o no. Que todo lo que el Padre, porque Él es el Creador, hizo, lo hizo ¿por quién?
Por
su Hijo Jesucristo.
Y para su Hijo.
Para su Hijo Jesús y por medio de su Hijo Jesús. Y que el día que hizo todo lo que hizo, descansó. Así como ustedes como papás, el día que la niña termina o el muchacho lo casan, ese día ustedes pueden decir, uy, descansamos, porque ya se hizo lo que había que hacer, ¿cierto? Pues uno pensaría que el Padre también, cuando Él hace todas las cosas, las hace en función ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces concluíamos que el sentido práctico del día de reposo es que nosotros vamos a hallar descanso y reposo en nuestras vidas el día que ¿qué? Que vivamos para el Señor. Que vivimos muy cansados, muy entretenidos en esta vida, viviendo para necesidades que no tenemos, sino para necesidades que el sistema de este mundo nos ha creado. Yo les repasaba el texto de Mateo, que Jesús les decía, por nada, no os afanéis por comida o vestida, por vestido. El Señor les decía, no se preocupen por eso, miren las aves del cielo. Las aves no recogen, no siembran, no ciegan, pero comen. Y les decía también que por vestido no se preocuparan, que miraran Salomón con toda su riqueza, trató de vestirse como los lirios, pero no pudo. Y les decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Y hacíamos la reflexión de cómo muchas personas se han desviado en relación a ese texto, queriéndole vender la idea equivocada a las personas de que en la medida que se comprometan con Dios, Dios lo va a bendecir con muchas cosas que él no se comprometió. La gente habla de la añadidura como la casa, el carro y la beca, no. La añadidura en la que la palabra se compromete, ¿cuál es? Vestido y sustento. No se comprometió Dios con más. Si nos quiere dar más, amén, y si no, pues también. Porque ese fue su compromiso. Pero a veces dan a entender otras cosas. Y el que ha pasado, que este sistema nos tiene entretenidos tratando de conseguir el sustento y el abrigo. Cuando Dios ya se comprometió que nos iba a dar sustento y abrigo. No por eso entonces nos vamos a sentar a no hacer nada. Porque Pablo decía, el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Trabaje. Pero no afanado ni estresado, ¿no? Haga lo que tenga que hacer y deje lo que tenga que hacer, confiando que el Señor se comprometió a darle sustento y abrigo. Por eso no hallamos descanso, porque como no vivimos para el Señor, vivimos para unas necesidades a las cuales el Señor ya se comprometió a satisfacer. Y a veces estamos bien económicamente, entonces tenemos sustento y abrigo, entonces vivimos es para cumplir nuestros caprichos, o para la sociedad, el entretenimiento, comprese una cosa, comprese otra. Por eso no hallamos paz y descanso. Pero concluíamos que el sentido práctico del día de reposo es vivir para quién. ¿Para quién vive el Padre? Para su Hijo Jesús. Corintios 4 dice, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por ellos. Ese es el sentido práctico del sábado, era lo que habíamos meditado 8 días. Yo les dije que nos íbamos a meter como en la escuela de estudiar las intenciones del corazón de Dios, de que uno tiene que cuestionarse, Dios existe en la eternidad, porque tomarse la molestia de crear un universo que no necesita, y creando ese universo, crear unas criaturas como los ángeles, de las cuales la tercera parte se les reveló. Y después de crear los ángeles, crear al hombre. Y el hombre lo traicionó. Y llegará un punto en que, la semana pasada la noticia era que el planeta había llegado a un punto en el que estaba ya en rojos. O sea, que ya está en deuda. Su capacidad de sostener, de ofrecer alimento, de aguantar temperatura, ya está en qué, en rojo. Y Dios sabiendo todas las cosas, porque es que no es que Dios esté allá en el cielo y diga, ¡ay, se me alborotó Maduro! O, ¡uy, miran este tipo de Irán, se enloqueció con el enriquecimiento urano! No, la palabra dice que Él tiene una capacidad, y es que Él tiene la presciencia. La presciencia es el conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas. Entonces, en las sabiendas de que Satanás se le iba a revelar, el hombre lo iba a defraudar. Y en una creación en la que uno nota situaciones tan terribles todos los días, pues Dios, ¿por qué tomarse como la molestia, cierto? Entonces habíamos resuelto primero una duda y la resolvimos en 8 días. Dios creó todo esto para su Hijo. Entonces, como que pudieron no pensar cuando mira todas las cosas. Entonces el Padre fracasó porque si vemos todas las cosas desde nuestra perspectiva natural, todo es que todo está terrible. El mundo está que colapsa. El hombre hace cosas terriblemente malas. Y como hablábamos en estos días, nosotros vivimos en una burbujita, vivimos en una ciudad donde pues la maldad no es algo tan tangible. Pero hay gente que vive en situaciones terribles, la esclavitud. Hoy en el mundo hay más esclavos que durante toda la historia de la humanidad. Pero uno no se fija en eso, pues uno vive como tan bueno. Pero hay gente en la esclavitud sexual, que trafican con ellos, los venden y tienen que ser esclavos sexuales. Hay otros, nosotros, ustedes no tuvieron la oportunidad, pero el año pasado se reunía con nosotros Salomón y nos contó cómo lo embaucaron en un trabajo en Chile y terminó secuestrado, y era porque le iban a sacar los órganos para traficar con ellos. Ese nivel de maldad que encuentro uno en el planeta. La gente que trabaja en esas maquilas, en esos barcos en alta mar. El tráfico de personas ahora en África, que mandan, a ellos les venden una idea, es que van a llegar a Europa y bien, pero a ellos les hacen pagar unas cosas y los tratan como esclavos en esos barcos. Eso está terrible, 4,000 personas de un solo tacao en un poco de barcos. Eso es como semanal. Y entonces uno dice, ¿y qué hace que esa gente quiera salir de donde está? Cuando relatan cómo es la gente que entra a Estados Unidos por el hueco, que de Guatemala hacia el norte pasan se suben a un tren, y en ese tren el nivel de maldad y cómo los tratan de horrible y cómo los roban, y situaciones tan terribles. Un país como Estados Unidos en el que el 1% de la población está en la cárcel. De cada 100 personas, una persona está en la cárcel. En Estados Unidos, donde uno mira el sistema penitenciario aquí en Colombia, esto está que colapsa, pero cada rato sueltan y sueltan gente porque no tienen dónde meterla. O sea, uno, y entonces uno pensará, bueno, ¿y el Señor qué? O lo que el padre se propuso darle al hijo se está deteriorando, o no le quedó bien hecho, o el Señor qué, ¿cierto? Yo quisiera que miráramos, para ir corroborando esto de la intención del corazón de Dios, que leyéramos Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Este texto es como si la sabiduría hablara en primera persona, porque ya habla, yo la sabiduría, pero nos vamos a detener en el versículo 22. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, halla la vida, y alcanzará el favor de Yahvé. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí está hablando la sabiduría en primera persona. Es una persona la que está hablando ahí. Pero desde los versículos anteriores que no leímos desde el principio, por ejemplo el 8:1, yo les dije 8:9. Ustedes están leyendo conmigo, pero se ubicaron. No se ubicaron. Estaban pe- ah, qué pena, es 8.
Ocho. Doña Gloria me mira y le dice,
no, yo también estoy perdida. 8:17. Vamos a leer por unos pedacitos del 8 al principio. No clama la sabiduría.
Sí, estaba bien.
A ver, ahí estaba bien.
Ah,
no,
sí,
la
parte. Él sí la cogió. Don Jairo, bien. Usted sí estaba como.
Dios, 9:22.
Me equivoqué, es 8:22.
Sí, pero sí,
22. Ustedes son raras. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para.
¿Cuál es
ese? 8:2. El 3, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, vosotros, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oídme, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mis enseñanzas y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Y lean el 12. Yo... la sabiduría. Habito con la cordura. Hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces noten que se está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría habla como ¿quién? Como una persona. Y ella dice que ella misma hace una invitación, que se prefiera la sabiduría antes que la plata, antes que el oro escogido, pero está hablando como una persona. Y noten que en el versículo 22... ella habla de una relación que tiene con quién. ¿Cómo? No, le dale el 22. El 8:22, con Dios. Yahvé me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hay una persona. Aquí la sabiduría se está personificando, pero además de personificarse, se ubica en el plano de qué. De lo eterno. Entonces eternamente solamente ¿quién? Dios. Y aquí la sabiduría no está hablando como un atributo de Dios. La sabiduría está hablando como una persona. Noten eso, que es importante. Porque uno pensaría que la sabiduría es un atributo. La inteligencia, la humildad. Nosotros hemos hablado de varios atributos de Dios. Pero aquí no estamos hablando de un atributo. Estamos hablando de quién, de una persona.
Pero por ahí también hay un versículo que dice que el que pide sabiduría se le dará
sin reproche y abundantemente. Pero en este texto ubiquemos que la sabiduría está hablando como una persona. Y noten que en los cuando uno lee Gálatas 5:22, dentro del fruto del Espíritu Santo no está. No, no está, no me equivoco. No está el fruto, no es un atributo. La sabiduría no es un atributo, es una persona. Está pidiendo que Cristo se constituya en nosotros. Que lo que es de Cristo se afirme en nosotros. Porque es que Jesús, de forma sabia, que él contestaba a todo mundo. El que tenía que peluquearlo, peluqueaba. Con una delicadeza, pero eso.
Pero eso, nada más con eso.
O sea que Jesucristo es la sabiduría.
Eso es lo que vamos a ir denotando. Porque dice que en el principio, ¿cómo dice? Yahvé me poseía en el principio. Y de antiguo, antes de sus obras. Y recuerden que ahora 8 días leímos Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces uno ya va viendo que de quién está hablando acá. Del Hijo. El escritor de Proverbios, Salomón, el Señor le permitió ver cosas grandes y ocultas. Al principio decía, escuchadme y hablaré cosas, el 6, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Desde aquí ya se está hablando de quién, del carácter eterno del Hijo, de Jesucristo, porque Él es eternamente y ha estado con quién, con Dios, y haciendo qué. Eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Recuerden que cuando uno lee la rebelión de Satanás, recuerden que cuando leímos los textos de la rebelión de Satanás en el campamento, el texto dice que seré semejante al Altísimo y en el trono de Dios me sentaré. Y yo me he atrevido en muchas ocasiones a decirles que la rebelión de Satanás no es contra el Padre, es contra su Hijo Jesucristo. Porque Satanás ha querido usurpar lo que el Padre ha querido darle a quién, a su Hijo Jesucristo. Por eso la rebelión, porque también en el campamento les dije que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya. Y la imagen y la semejanza de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo, su Hijo. Y entonces cuando Dios hizo al hombre, lo hizo semejante a quién, a Jesús. Y por eso uno nota que Satanás ha empeñado en qué, en querer desdibujar la imagen de Dios en el hombre. Por eso nosotros no reflejamos los atributos de Dios. Dios no es envidioso, Dios no es contencioso, Dios no es chismoso, pero nosotros sí somos. ¿Y por qué somos así? Porque Satanás ha logrado poner de lo que es de él en nosotros para que la imagen de Dios sea quitada. Pero aquí dice entonces que eternamente todo el principado, Jesús es el príncipe del universo, de todo él ha sido el Señor. Ahora, a causa de su humillación, él ha sido exaltado, porque ese es el principio. El que se humilla será exaltado, dice la palabra. Pero eso no quiere decir que él no haya sido eternamente Dios, ni que haya sido eternamente el príncipe, sino que Dios ha decidido darle el más alto nombre y el más excelente nombre. ¿Por qué? Porque se humilló como nadie más se ha humillado. Y hemos hablado de eso, que hay un atributo en el carácter de Dios, y es que Dios es ¿qué? Dios es humilde, diferente a Satanás, que se ensoberbece, que se mira, que es orgulloso. No, Dios no es así. Dios no está buscando, como orábamos ahorita, Dios nos hace tantos milagros y no se nos aparece en el camino como a decirnos, ole, reconozca mi milagro, porque Dios no necesita la atención y el reconocimiento por el cual nosotros nos la pasamos peleando. Hace uno una cosita buena y quiere que todo el mundo la reconozca, que todo el mundo le haga el refuerzo positivo. No nos pasa. Muy bien, papi. Y nadie le dice uno nada. Y uno, pero es que nadie nota que uno le sirvió. No, Dios no tiene problema. Dios lo que hace, lo hace porque Él es sencillo y humilde. Y no necesita, imagínese, no, Dios necesitando que nosotros le reconozcamos todos los milagros que nos hace. No, el día no nos alcanza. Porque Dios todo el día nos está sirviendo. ¿Podemos servirle nosotros a Dios? Él nos sirve a nosotros. Eso es loco. O sea, cuando yo comparo lo que uno halla en la Biblia con las mitologías de la historia, uno halla en las mitologías dioses que están buscando criaturas que los reconozcan, los honren, que les den de todo el fruto de la tierra, sacrificios, para que esos dioses sean reconocidos. Pero yo miro el contenido y el grueso bíblico, es que Dios nos entregó lo que Él más amaba. Y que Dios todos los días nos sirve. Dios nos cuida, nos atiende, nos sana, nos limpia. guarda nuestro camino. Finalmente hay algún servicio que le ofrezcamos nosotros al Señor. Él es el que nos sirve. Aquí vemos entonces que la sabiduría habla como persona y dice, eternamente, tú el principado, antes desde el principio, antes de la tierra. 26. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando el Padre estaba diciendo, Génesis 1:1, en el principio sean los cielos, en el principio dijo Dios, sean los cielos y la tierra. ¿Quién estaba ahí expectante? El Hijo. Él estaba viendo que el Padre estaba haciendo un escenario en el cual el Hijo iba a ser exaltado. Porque ¿en qué termina Apocalipsis? En la exaltación suprema del Hijo. En aquel día, toda lengua, y lo que hemos orado últimamente, algún día el mismo Satanás tendrá que, antes de ser echado al lago de fuego y azufre, tendrá que decir, Jesús es el Señor. Y no lo dirá obligado, sino que él tendrá que concluir y decir, me rebelé contra el que no era. Jesucristo es el Señor. Y ahí uno ve, ahí dice que...
En el 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo.
Y era su delicia de día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Ustedes que son papás, sus hijos les producen placer a pesar de sus fracasos, de sus imperfecciones, de que a veces uno malcría a los hijos. Sus hijos les producen placer. Imagínese el padre cuánto placer experimenta gracias a su hijo Jesús, que nunca lo ha decepcionado. No hay nada que el Hijo haya hecho que pueda decepcionar al Padre.
En todo lo
obedeció. En todo lo obedeció. Dice que Él no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Que no pasaría cielo ni tierra antes que se cumpliese la última coma y tilde de la ley. Y cuando uno mira los dos escenarios, el escenario del bautismo de Jesús, ¿qué pasa en el bautismo de Jesús? ¿Sí se acuerda?
Es mi hijo amado.
Aparece. Juan lo ve venir, Jesús le dice, bautíceme. Juan dice, no, antes bautíceme usted a mí. Y Jesús le dice, no, es necesario que toda piedad se cumpla. Entonces es bautizado. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan entendía esa afirmación porque él era levita, solo que ya no se dedicaba al sacerdocio. Es decir, él fue llevado por el Espíritu Santo a ser profeta. Pero él conocía que era eso, que hubiera sacrificios, que los sacrificios derramaran su sangre y que esa sangre cubriera por un periodo de tiempo, ¿el qué? El pecado de los hombres. Y él sabía que los sacrificios levíticos cubrían por un año el pecado. Pero él hace una afirmación superior. He aquí el Cordero de Dios que quita. O sea, lo que toda la vida estaba esperando el pueblo de Israel. Un sacrificio que no cubriera temporalmente. Y que cuando hablábamos ahora 8 días, que yo les contaba todo el contexto de cómo el Señor había establecido en la ley el día de reposo, y que una de sus quejas más continuas en los profetas es que el pueblo Israel no guardaba, ni honraba, ni santificaba los días de reposo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y que una, entre tantas razones, fue esa, que el pueblo tuvo que ser exiliado y fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Estando en Jerusalén, ellos tenían templo, y teniendo templo tenían sacerdocio, y teniendo sacerdocio tenían sacrificios. ¿Qué quería decir eso? Que a través de esas tres cosas el pueblo se podía relacionar con Dios. Porque voy al templo, me presento delante del sacerdote, llevo mi ofrenda para que mis pecados sean perdonados. Pero miren a dónde fue llevado el pueblo. El pueblo fue sacado de Jerusalén, llevado a Babilonia. Y la ley decía, los sacrificios y ofrendas solamente podían ser presentados en lugares especiales y no podía ser fuera de la tierra. Quiere decir que el pueblo fue llevado a Babilonia y durante 70 años no hubo sacrificio expiatorio. O sea, ellos, estar en Babilonia les hizo hacer muchísimas reflexiones. En Babilonia aparecen las sinagogas como templos donde se estudiaba la palabra. Pero estudiar la palabra no era lo mismo que poder llevar una ofrenda y decir, yo he pecado, pero mis pecados son transferidos a esta víctima inocente. Entonces el pueblo, estando 70 años en Babilonia, hace muchas reflexiones y reflexiona en una de las demandas de la ley, que Dios se quejaba frecuentemente de que el pueblo no guardaba los sábados. Y recuerden que llegaban a esa conclusión, no, hay que guardar el sábado. Y por eso en tiempos de Jesús existía algo que se llamó la interpretación de la ley, que es la primera porción del Talmud, que se llamó la Gemara. Fue la interpretación que ellos hicieron en Babilonia, y frente a esa interpretación ellos dijeron, hay que guardar el sábado, y con el sábado hay que ser estricto.
Que ya se fueron a lo que
se fueron al extremo, entonces el sábado no se puede caminar más de 1,000 pasos seguidos, o más de 3,000, no recuerdo. Entonces empezaron a inventar cosas que ya no estaban, como en ese temor. Y lo que le pasa con mucha facilidad, ¿a quién? A nosotros, que no teniendo visión espiritual ni revelación de quién es Dios, vamos a lo externo. Entonces vistámonos de esta forma, hablemos de esta forma, hagamos las cosas de esta forma, cuando la palabra tiene unos sentidos espirituales y prácticos que uno tiene que discernir. Estábamos viendo eso, que ellos hicieron esa reflexión. Pero la reflexión tiene que ir a la verdad espiritual. El Padre lo estaba haciendo todo, ¿por qué? Por causa de su Hijo Jesucristo. Cuando creó los cielos, estaba generando un escenario para que su Hijo Jesús fuera, ¿qué? Exaltado. Y vamos a ir viendo en varias reuniones que ha habido hechos catastróficos en la creación, que uno pudiera pensar que, como que Dios fracasó, como que Dios la embarró. Santiago dice algo, que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Dios no peca, Dios sabe hacer lo bueno. ¿Habrá dejado de hacer lo bueno? No puede, porque si dejara de hacer lo bueno sería ¿qué? Pecado. Y entonces el Señor nos permita en las reuniones ir viendo estos hechos catastróficos, como la rebelión de Satanás, como la caída del hombre, dentro del propósito de Dios, como caben. Pero seguimos reforzando primero esto. La creación es un escenario donde ¿qué? Donde el Hijo tiene que ser exaltado. Y ahora no lo vemos, porque hay un salmo en el que David decía, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a todos tus enemigos por estrado a tus pies. Y Pablo lo cita en una de sus cartas, creo que Romanos, que dice, y esto de que le dice, siéntate a mi diestra en tanto pongo a todos tus enemigos por estrado a tus pies, quiere decir que todavía sus enemigos tienen que ser, ¿qué? Puestos por estrado de tus pies. Jesús, por la misma carta de Colosenses, dice que en la cruz los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero todavía no han sido puestos por estrado de los pies del Señor. Llegará el momento cuando, lo que decíamos ahorita, todos los demonios tendrán que decir, Jesús es el Señor. Y ahí para el lago de fuego y azufre eternamente. Pero por ahora uno nota que el Satanás se opone, que los demonios se oponen. Uno, tanta maldad es porque... Pero entonces uno dirá, uy, el diablo anda suelto haciendo lo que quiera, ¿no? Job habla claramente de que un día Dios se reunió con todos sus ángeles, y entre ellos Satanás. Y que mismo Dios fue el que habló, ¿de quién? De Job. No fue Satanás diciendo, ole, déjeme coger a Job, no. Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y eso es profético de su Hijo Jesucristo, el Padre hablándole de Jesús a Satanás. Y Satanás diciéndole, no sirve Dios, Job, a Dios de balde, no es que usted lo tiene protegido. como queriéndole decir, su hijo se sujeta a usted porque pues usted le ha dado todas las cosas. Y entonces el Señor, el Padre, le dice, listo, Ana, y le permite que Jesús sea llevado a donde, a la cruz, porque el Padre no llevó a Jesús a la cruz, el enemigo generó todo un escenario. ¿Para qué? Para que Jesús fuera llevado a la cruz. Pero en la cruz Jesús nunca renegó al Padre. Hubo un momento en que él dijo, Dios mío, Dios mío. Porque, y no era como nosotros que en nuestro drama decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Me has dejado. No, fue real. El Padre dejó y abandonó a Jesús en la cruz. Era necesario para ya no abandonarnos a nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Jesús, siendo inocente, venía a pagar la pena de nuestra transgresión. Y era necesario que él muriera. Pero nunca Jesús dijo, Dios es injusto, Dios no me entiende. No. Cuando ya era el momento de que el juicio se emitiera sobre él, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después dijo, consumado es. Esas palabras son muy grandes, porque él dijo, nada de lo que yo tenía que hacer quedó incompleto. Toda justicia, la palabra dice que era necesario que toda justicia se cumpliese. Todo lo que Jesús tenía que hacer por usted y por mí, lo hizo. No hay nada que nosotros podamos añadirle a ese sacrificio. Y hay algo que le podamos quitar. La obra de Cristo es inmutable. No podemos viajar en el tiempo, porque más de uno hubiera bajado en el tiempo y hubiera tratado de evitar la muerte de Jesús sin entender cuán necesaria es. No recuerdo quién era el que nos hacía pensar en eso, pero Jesús debía morir en ese tiempo. Que fuera que Jesús viniera hoy, no, pues, inyección letal. No, él tenía que padecer, ser humillado, para librarnos a nosotros de esa experiencia. No que aquí no vayamos a sufrir, no que aquí no vayamos a ser humillados. Pero él tenía que sufrir la más alta humillación. Para que nosotros, ¿qué? Cuando la palabra dice que los que miraron a él no fueron avergonzados. La gente que desprecia algún día al Señor, algún día se presentarán delante de Dios y con vergüenza tendrán que huir, porque no reconocieron a Jesús. Y el Padre, con justo enojo, los tendrá que echar al fuego, al lago de fuego y azufre, porque les dio la salvación, les dio vida en su Hijo Jesucristo y la despreciaron. Y tendrán que salir avergonzados. Jesús ya sufrió vergüenza para que nosotros, cuando vayamos y nos presentemos delante de él, no vayamos diciendo fuimos buenos, hicimos esto o aquello. Vayamos diciendo, tenemos la sangre de Jesús. Tenemos las manos llenas porque tú las llenaste. No por nuestras buenas obras. Como dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la preciosa sangre de Jesús. No seremos avergonzados. Eso debe alegrarnos el corazón. Porque todo mundo tendrá que comparecer ante el Señor. Nosotros tenemos la confianza que no habrá nada bueno para presentarle. Señor, es que yo hice, es que yo serví, es que yo prediqué, es que yo cantaba, es que yo me reunía. Señor, yo estoy acá porque creí en Jesús. Porque nunca lo vi. Porque nunca lo toqué. Muchos nunca han visto milagros, nunca han visto manifestaciones del Señor, pero creen en él. La palabra dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás fue y le dijo, él dijo, si yo no meto mi mano en su costado y en su llaga, no creeré. Y Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, venga pues. Y a Tomás le dio terror y dijo, no. No hemos visto. Algunos hemos visto milagros. Y uno nota que hay cristianos que experimentan muchos milagros, muchos, y ven. algún día el Señor nos llevaba a reflexionar con cristianos que su fe es débil y que Él tiene que alimentárselas porque carecen de fe. Ay, y si usted, hay otros cristianos que pueden vivir muy decepcionados y diciendo, no, yo no veo milagros, yo no veo nada. Pero cree en el Señor. Esté tranquilo porque usted, sin ver, cree. Y la palabra dice que eso es una bienaventuranza. Hay cristianos que uno los ve, no, es que yo vi. Hay unos que hablan que ven ángeles y que ven al Señor. Y Gino nos contaba que hay hermanos que conocen, no, que yo vi al Señor. Y uno dice, ay, tan bueno. No, más bueno uno, porque algún día yo me pararé delante del Señor y le diré, la Biblia dice, Señor, que bienaventurados los que nos vieron y creyeron. ¿Dónde está mi bienaventuranza, Señor? Uno a veces quisiera manifestaciones milagrosas, pero Jesús algún día decía, unos buscan sabiduría. Los griegos iban donde Jesús a ver qué tenía para enseñar, y otros iban buscando milagros. Las dos son motivaciones incorrectas. Hoy en día pasa, mucha gente va a los grandes ministerios buscando milagros. Y nosotros nos podemos ir al otro extremo de querer ser los que buscan sabiduría. No, es que nosotros entendemos mejor la palabra. Son dos extremos equivocados. ¿A quién? Al Señor. Ni sus milagros ni su sabiduría. Buscarlo a Él. Y Él tiene que ser suficiente, porque vean que ¿qué dice acá? Que el Padre hallaba que solaz y descanso en Él. Si el Padre se deleita en el Hijo, pues cuánto más nosotros. Ese tiene que ser el llamado. Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito intimar contigo. Porque eso va a ser suficiente. Eso va a producir descanso. No hay nada. Cuando mucho molestamos hablando de la gran tribulación, no, la gran tribulación, nos vamos para no sé dónde. No, y hay que guardar, y hay que tener, y que tenga el kit de camping, que no sé qué. Si yo no conozco al Señor en ese tiempo, me cogen, y yo qué voy a terminar haciendo, negándolo y entregando a mis hermanos. No, ellos todos están por allí. Porque si yo no conozco al Señor, no, ellos caras de verse en tal parte. Si yo no conozco al Señor, ¿qué van a hacer esos tiempos? No, márqueme, porque yo no quiero sufrir. Yo no tengo disfrute en el Señor. No. Pero si yo disfruto al Señor, se venga lo que se venga. Van estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Coge y los llaman a buscar. Tienen unos enemigos. Eso es muy normal en los cristianos. El enemigo está buscando la caída. Y seguramente en los empleos, los vecinos, siempre va a haber alguien que esté procurando que usted caiga. Y como ellos prosperaban por causa de que amaban al Señor y el Señor los honraba en el reino, pues hubo gente que dijo, pero ¿cómo hacemos caer a estos? Entonces ellos sabían que ellos habían venido a Israel, habían llegado a Babilonia, les habían atacado toda su identidad, porque les cambiaron su dieta, les cambiaron sus nombres. La palabra no lo dice, pero yo me atrevo a creer que ellos eran todos eunucos, porque había un texto anterior que dice que cuando los reyes los tomaban para sí, hacían a sus hijos eunucos. Yo creo que muy seguramente estos cuatro hombres de Daniel eran eunucos, porque ellos fueron llevados a la casa del rey y no querían que se reprodujeran. Pero pues eso ya son inferencias mías. Pero les quitaron su dieta, les cambiaron el nombre, o sea, toda su identidad. Pero ellos siguieron firmes creyendo en el Señor y oraban, y ellos dirán, pero ¿cómo es la caída de estos? Estos son fieles a su Dios. Vea, señor Nabucodonosor, vamos a hacer una imagen suya, que todo mundo la adore, y el que no la adore. Y eso era una fiestica, el que la cítara, que el tamboril, y todo el mundo, vamos a adorar a Nabucodonosor, como todo. Pero ellos eran firmes y decían no. Y fueron y le dijeron a Nabucodonosor, vea Nabucodonosor, estos tres no quieren adorar a su imagen. Y Nabucodonosor se molestó y dijo, tráiganlos. Y les dijo, ustedes no quieren adorar a la imagen. Y ellos le dijeron, no, pues que su Dios lo salve. Y estos hombres profieren unas palabras muy duras, porque dicen: el Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no, sabe pues, oh Dios, que no serviremos a tu imagen. Y nosotros nos han enseñado a tener una idea de Dios en la que Él tiene que responder por nosotros cada que nosotros queramos. O cada vez que estemos en aprietos. Dios no está obligado. Ellos la tenían clara. Pero ellos se deleitaban en quién era el Señor. Y en medio de conocer al Señor, cuando vieron la prueba, pues, véngase lo que se venga, porque el Señor está con nosotros. Y nos puede librar. Sí. Y si no, pues también. Y este Nabucodonosor estaba más caliente. Y dijo: entonces, ¿a qué? Súbanle 7 veces más la temperatura, se horno. Y los echaron allá. Y los que los fueron a llevar se quemaron y se murieron. Pero ellos 3 entraron al horno y caminaban. Y dice la palabra que con ellos había una cuarta persona. Más antes, unos años, por ahí 100, 200 años, Isaías había escrito: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos conocían la palabra. Ellos sabían el tamaño del Dios a quien habían creído. Por eso en ellos se cumplió esa promesa: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando salieron de ahí, Nabucodonosor, asustado, decía: oye, ustedes ni a quemado huelen, no huelen ni a chamuscado. Solo que con nada le chamuscan los pelitos prendiendo un fogón. A ellos no les pasó nada. Pero porque ellos estuvieron dispuestos. Es como la cena de Abraham. Dios le dijo: entrégueme a su hijo. Abraham no la dudó. Él lo iba a sacrificar. Pero porque Abraham sabía algo: que Dios le había dado una promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham sabía que si sacrificaba a Isaac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tenía que resucitar a Abraham, a Isaac, para cumplir su promesa. Por eso Abraham pues no iba a ser fácil: ay, sí, yo lo sacrifico. No, él iba a sufrir. Pero él iba convencido que Dios iba a levantar a Isaac de los muertos. Porque Dios es fiel. Y uno se sorprende porque en tiempos de Abraham no había Biblia. Dice que Dios hablaba con Abraham, pero no dice cómo. Que Dios le dijo: salga de su tierra y su parentela, pero ni que se le apareció, ni que fue un sueño, ni que escuchó una voz. Pero Abraham no se complicaba. Y nosotros, ¿cuánto problema ponemos para obedecerle al Señor? ¿Cierto? Nada, que con la plata, nada, que con el tiempo, no, que con las relaciones, nada. Todo es cuestionando al Señor. Estos hombres que vieron muy buen fruto en su vida, yo obedecía nada, Señor. Si he de morir, que muera. Moisés le dijo al Señor, el Señor se cansó y dijo: no, este pueblo es muy aburrido. Moisés, dígame que yo destruyo a su pueblo y le hago otro mejor. Yo ya no quiero estar con esa gente. No. Ellos son muy malos y mi santidad no cabe con ellos. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy. Y el Señor le promete: mi presencia irá contigo y te hará descanso. Y Moisés, más osado, le dice: Señor, déjeme ver su rostro. Y Dios le dice: no me verá hombre y vivirá. Y Moisés dijo: no importa, yo quiero ver su rostro. Y dice que lo escondió en la hendidura de una peña y el Señor lo vio pasar. Nosotros queremos conocer al Señor sin tener la experiencia de morir. Yo quiero conocerte, Señor. Eso implica que queremos, que estamos dispuestos a qué? A sufrir, a morir, a negarnos a nosotros mismos. Lo queremos. Y nosotros ya podemos verlo porque hay una roca que es su Hijo Jesucristo y en Él estamos escondidos. Pablo decía: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya está la peña, pero tenemos que pasar por sufrimiento. Tenemos que pasar por él. Volvemos a lo que empezamos hace 8 días. En la medida que nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en él, nuestro deleite y nuestro disfrute está en él, vamos a hallar descanso. Si el Padre halla solaz y deleite en su Hijo Jesús, nosotros estamos llamados a lo mismo. Dios no nos dio una víctima nomás. Y cuando uno mira la ley, el sacrificio por la expiación producía deleite, porque el ofensor llevaba a su víctima, se sacrificaba y participaba de ella, se comía unas partes. No era solamente para Dios, era, hey, listo, sus pecados son perdonados, pero celebre y coma que sus pecados son perdonados. Así como esas víctimas le producían placer y satisfacción al ofensor, Jesús tiene que producir lo mismo en nosotros, porque nos ha sido dado. En la profecía dice, hijo nos es nacido. ¿Cómo es que dice? ¿Será que es? Me acuerdo. Vamos a ver si es eso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos dio su hijo, no como un objeto allá, no, para que nosotros comamos y participemos de él. Porque él dijo, no os dio Moisés a comer el verdadero maná. Ese pueblo le tuvieron que haber revolcado las entrañas al escuchar eso. ¿Qué nación puede decir que Dios las alimentó mandándole comida al cielo? Nadie. ¿Qué Dios, qué pueblo puede decir que Dios ha hecho por ellos las cosas que Dios ha hecho por esa nación? Ninguno. Por eso esa nación es orgullosita. Los judíos decían, cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, prácticamente lo trató de perro, porque Cornelio era gentil y los judíos se creían, es que no. Uno pudiera decir que justificado, porque es que ¿qué Dios ha hecho con qué pueblo, lo que esa nación ha hecho, lo que Dios ha hecho con ellos? Y entonces Jesús les decía, no les dio Moisés a comer el pan del cielo. Él les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Por eso acá el texto dice, hijo nos es nacido. Y Dios haya deleite en su hijo, por eso nos entregó a su hijo. Dios eternamente era feliz porque su hijo le producía felicidad. Y algún día se le ocurrió, ve, voy a crear a muchos para que sean tan felices como yo soy, porque mi hijo me hace feliz. Y nos entregó a quién, a su hijo Jesús. Cuando dejemos de estar tan entretenidos en tanta bobada, vamos a poder disfrutar del Señor. Porque Él tiene que producirnos felicidad. Gozo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Gozo. Esa ausencia de felicidad, de gozo, de tranquilidad que todos experimentamos, radica en que no disfrutamos de quién. Él tiene que ser suficiente. El Padre no lo dio. Si el Padre se ha deleitado en su Hijo Jesús, nosotros estamos llamados a tener esa misma experiencia. Señor, carecemos de paz, de tranquilidad, de gozo. Oramos al Señor. Señor, estamos muy entretenidos. Seguramente tenemos que pasar por sufrimiento para dejar muchas cosas, pero hallaremos disfrute en el Señor. Eso que remeditamos hoy es para reforzarlo de 8 días. Que si el Padre haya descanso en su Hijo Jesús porque hace todas las cosas, pues nosotros, el Hijo le produce su felicidad.
Adelante, el 30 y el 31.
Léalos.
¿Qué dice? Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
El Señor estaba cooperando con el Padre en la creación, pero le producía deleite. Nosotros
y solas.
Nosotros podemos hallar eso. En ese sosiego de este mundo, pues, en esa incertidumbre. Que no, que el dólar subió, que el dólar está que no tiene techo para arriba. Y que eso nos va a modificar. Que ahora Venezuela nos va a cerrar la llave de la gasolina, que se va a subir el precio. En medio de tanta desesperanza, el Hijo nos ha sido dado para que en Él tengamos esperanza. En Él estemos tranquilos y felices. Pablo decía, si nada hemos venido, ciertamente nada nos llevaremos. Teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero nosotros no estamos sustentos con la papita y el vestidito. Aún en cuanto a la comida. En estos días alguien me llevaba a esa conclusión. Que para mí comer es más... Ella es una mujer y me decía... Nosotras las mujeres comemos por necesidad. Ustedes los hombres comen por placer. ¿Sí me hago como entender eso? A mí un plato de comida me gusta que me produzca felicidad. Solo comer por llenarme a mí no me gusta. Hay gente que sí se quiere comer por llenar. Pero llegaba a esa conclusión aún. En vez de estar contento con el hecho de que hay comida, yo me contento con el hecho de que la comida me contenga. No solo que sea algo ahí, ¿no?
Yo como
también.
No, debemos estar contentos teniendo sustento y abrigo, en la medida que nuestro deleite y nuestro disfrute está en el Señor. Pero como no somos felices con el Señor, por eso vivimos tan insatisfechos. Insatisfechos en nuestras relaciones afectivas, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros compañeros. Insatisfechos en la iglesia. No, en el trabajo. No, pero es que yo en la iglesia quiero servir en esto. Pero ¿por qué siempre este y uno? ¿Por qué no puede? Pues porque están muy entretenidos buscando dónde ser feliz, pero no son felices en el Señor. Pero el Señor nos dio a su Hijo. El que quiera más, que le pique en caña, ¿cierto? Porque Dios no se reservó nada. ¿Qué es lo más feliz para Él? Su Hijo. Y no lo dio. ¿Alguna pregunta o aporte? ¿Todo claro? Oremos al Señor, entonces. Señor, tenemos que pedirte perdón porque nosotros no nos satisfacemos con nada. Hay una infelicidad patológica y crónica en nosotros. ¿Producto de qué, Señor? De que nosotros no hallamos el deleite en ti que debiéramos encontrar. Aceptamos que el Padre se satisfizo, fue feliz en Jesús. El llamado para nosotros es el mismo, porque Él nos ha sido dado. Tú no te lo reservaste para ti, Señor. Padre, tú no te reservaste a tu Hijo Jesús. Tú lo has compartido con nosotros. Porque tú eres consecuente con esa verdad que más bienaventurado es dar que recibir. Tú te has deleitado en darnos lo que más placer, confort, delicia te ha producido. Tu Hijo Jesús, ayúdanos a disfrutarlo, a deleitarnos en Él, a satisfacernos en Él, a tener solaz y descanso en Él, así como tu Padre tienes esa experiencia en tu Hijo. Concédenos a nosotros tenerla, Señor. Damos gracias por este tiempo, por don Jairo, Señor, por haberlo traído. Permite que siga reuniéndose, Señor, hace parte de nuestra. Él es nuestro hermano, nuestra familia, Señor, lo bendecimos. Su hija en Bogotá, su familia aquí en Armenia, su trabajo, su negocio, Señor, protégelo, guárdalo de todo mal, de toda enfermedad. Lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos por don Lionel en Granada. Guárdalo, Señor, de todo peligro. Tráelo con bien, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por el perrito, Señor, que tanto accidente ha sufrido. Señor, rechazamos las intenciones del maligno de quererse robar la paz de esta casa, de quererse robar los recursos económicos, Señor. Aún nos solidarizamos con el sufrimiento que el mismo perro puede experimentar. Señor, si es necesario, asigna un ángel para su cuidado, Señor. Aparta todo accidente, toda enfermedad, Señor, apresura su proceso de sanidad. Eso va a traer paz y descanso también a esta familia, Señor. Estropea las intenciones del maligno de robarse la paz, de querer entretener a esta familia, Señor, a través del perrito. Sánalo, fortalécelo pronto, Señor. Oramos por Ángela, Señor, también en el nombre de Jesús. Fortalece sus piernas, Señor. Dale vigor como un búfalo. Haz sus pies como de sierva, Señor, para que en alturas puedan dar. Quita todo dolor, todo sufrimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos esta casa, Señor. Damos gracias. Porque aquí, Señor, tu nombre es invocado, Señor, y es una familia para tu alabanza. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.